Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra edición de Tras la Noticia para hoy, mayo 26 del año 2020. Les saludo a su amiga Cari Roque, quien le da la bienvenida a este su programa diariamente de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, agradeciendo la linda sintonía que dentro de Cuba y en el exterior ustedes dispensan a este su programa. Y como siempre, contando en los estudios de Radio Martí con la asistencia técnica de Efraín García y conservando pues las normas de la pandemia del coronavirus, desde su casa nuestro productor Miguel Sánchez y quien les habla, su amiga Cari Roque. Indudablemente es un día de nuevas informaciones y sobre todo una resolución emitida por el Banco Central de Cuba y para ello he convocado al economista Joaquín Pujol, a quien doy la bienvenida para que nos aclare un tanto estas nuevas normas que entran en vigencia de acuerdo con lo que es la Gaceta Oficial y que deroga esta resolución del anterior del año 2019, la 275. Buenas tardes, Joaquín. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Mucho gusto estar con ustedes y con los teleoyentes.
Doctor, se le oye muy mal. Si pudiera tratar de acercarse un poco más al teléfono.
Sí, a ver si ahora me oye mejor.
Ahora se oye mejor.
Bueno, encantado de estar con ustedes, Karen.
Bien, explíqueme un momentico porque indudablemente para muchos no expertos en economía, esta resolución que aparece en la Gaceta Oficial Extraordinaria, la número 28, pues dispone el uso de dólares estadounidenses en operaciones de venta minorista en divisas, así como la importación que realizan personas naturales a través de entidades importadoras. Esto se ha autorizado por el Ministro de Comercio Exterior y la versión extranjera. ¿Y qué significa esto? Porque aquí hay algo interesante y es que deroga la resolución 275 del año 2019. Más o menos, ¿qué norma deroga? Hábleme un poco de cómo usted entiende este cambio y favorece a los cubanos que son emprendedores, si esto es una forma de tratar, ¿no?, de usar una sola moneda. En fin, lo entendemos.
Bueno, Cari, primero que nada, yo todavía no he conseguido la resolución 275 para ver qué fue exactamente lo que se derogó, pero me sospecho lo que es, porque el gobierno cubano ha estado moviéndose a utilizar el dólar de nuevo en transacciones en el país, tratando de atraer dólares, porque la situación de las reservas del país están prácticamente completamente usadas. Y de hecho el gobierno le ha pedido a los países que negociaron la deuda externa bajo el Club de París que pospongan los pagos que estaban programados para este año y el año que viene, y hasta el año creo que 22, que están pidiendo una posposición, porque obviamente no tienen las reservas y además las entradas de divisas han caído de una forma brutal por el cierre del turismo y por el cierre de otras actividades. O sea, Cuba en realidad hoy en día ya prácticamente no exporta casi nada. De hecho, usted ve que han incrementado la exportación de médicos que van en forma de obreros a cuenta del gobierno cubano a varios países, y ha habido noticias en estos días de varios lugares que han recibido, incluyendo México, que han recibido grupos de médicos cubanos. Es la otra fuente, es la única otra fuente que tiene el gobierno de divisa, aparte de las divisas que recibe, sobre todo de Miami, pero de los exilados cubanos que mandan a la familia. Pero la situación ahora se ve muy complicada, porque las divisas que vienen de afuera van a caer, indudablemente, porque, sobre todo las que vienen de Estados Unidos, porque dada la situación acá, el desempleo que se ha incrementado, sobre todo en los cubanos de toda esa zona de Hialeah creo que es una de las ciudades más afectadas por lo que está pasando en la economía americana. Entonces las divisas que antes estaban llegando de acá, de Estados Unidos, van a caer, y las divisas por médicos habían caído sustancialmente después que Brasil y Bolivia cancelaron los programas que tenían, y entonces el gobierno ha estado como loco buscando alternativas, pero no hay muchas, por eso han incrementado los médicos. Esta medida en particular es una medida, de nuevo, para tratar de capturar los dólares que vayan entrando en el país. Como usted sabe, el gobierno cubano no permitía hasta ahora, en realidad, que se importara o se exportara. Las empresas cubanas que están en manos privadas, que son más que nada las que sirven de restaurantes y cosas así, pero en general no tienen un estatus legal y no pueden importar o exportar directamente. Todo se tiene que hacer a través del gobierno. Pero ellos establecieron ahora estas tarjetas con vistas a tratar de incentivar a que esas empresas privadas, que le llaman en realidad no son autorizadas, manejadas en manos privadas, pero autorizadas por el gobierno. Esas empresas ahora tienen que depositar los fondos que reciben en moneda extranjera en el Banco Central, y tienen que utilizar tarjetas de crédito, tarjetas para operar esas cuentas, con lo cual el gobierno adquiere más control sobre las operaciones de estas empresas. Y esta medida, de nuevo, está dirigida en la misma dirección, en el sentido de que ahora todas esas monedas extranjeras, sobre todo dólares, que se están recibiendo, tienen que ser canalizadas a través del Banco Central con las famosas tarjetas estas nuevas que se han creado. Y está autorizado ahora que en realidad hagan transacciones, porque hasta ahora no había ninguna autorización para importar directamente por parte del sector privado.
Doctor, por favor, déjeme hacerle una pregunta, porque justamente hay emprendedores cubanos que están pidiendo al gobierno una alianza público-privada para cofinanciar el gasto público frente a la crisis. Esto fue pedido, de acuerdo con el último boletín en Cuba, esto lo está pidiendo Ángel Rodríguez Pita, coordinador del Instituto en Cuba. Esto fue hoy confirmado a Ciber Cuba, que es la página que tengo abierta, para la actual cooperación, porque de acuerdo, Cuba necesita un debate público sobre la reforma tributaria de la ley que alivie la carga a los pequeños empresarios. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Tiene esto que ver con lo que usted está hablando de lo anterior?
Básicamente el gobierno se está moviendo a tratar de abrir más algo la puerta para los empresarios privados que están operando en Cuba bajo la legislación actual, pero a base de que ellos traigan dólares hayan divisas, que se, pero que esas divisas vayan a parar a las arcas del Banco Central, porque el Banco Central no tiene reserva. Entonces, todos son maniobras para tratar de capturar los dólares que estaban en realidad circulando en Cuba en el mercado negro, pero que, claro, hasta ahora era ilegal tener dólares. ¿Se acuerda cuando se abrió después del periodo especial? En realidad se permitió ciertas operaciones en dólares y la gente tenía dólares, pero eso después se canceló y se supone que es ilegal tener dólares en Cuba, en su casa, o, se tiene que convertirlos de alguna forma. Y ellos están tratando de nuevo de canalizar, pero dándole algún tipo de incentivo, en particular porque últimamente muchas de las importaciones que había de bienes que no entraban por parte del gobierno, entraban en forma ilegal o en forma, por lo menos, a través del mercado negro. Mercado negro que se manifestaba sobre todo en términos de mercancías que llegaban a Cuba, que se vendían en Cuba, o dólares de cubanos que estaban fuera de Cuba, que invertían en estas empresas que estaban fundamentalmente hechas por parientes o amigos. Entonces, todo esto estaba generando un mercado muy grande, el mercado negro. Pero todo eso estaba fuera del control del gobierno. Y el gobierno ha estado tratando de capturar eso y desviar, sobre todo las divisas que se obtienen a través de esas operaciones, hacia las arcas del Banco Central. Y esto es todo parte de esta misma tipo de política. O sea, si, ahora, claro, ellos han tenido que modificar algunas de las regulaciones que existían, porque, como yo digo, muchas de las cosas están prohibidas. Entonces, yo todavía no he podido ver específicamente las regulaciones estas que fueron eliminadas. Tengo que buscarlas, pero me sospecho que tienen que ver con cosas que prohibían ciertas actividades y que ahora se derogan.
Aparentemente, Pujol, mientras los cuentapropistas, los cuales han sentido terriblemente la baja de los ingresos, pues Cuba sigue apostando, ¿no?, al turismo internacional. Ahora pues está prácticamente prohibido el acceso a Varadero, específicamente a Punta de Icaco. No ha dado una fecha todavía el régimen de cuándo va a hacer la reapertura de vuelos internacionales, pero se hacen labores de limpieza, pintura, chapeo. También están en la fase última del desarrollo, ¿no?, de la instalación, ventanas, vivienda, para entregar a los trabajadores. O sea, solamente pueden pasar hacia Varadero los que viven en el lugar y algunos trabajadores que están. Ahora bien, todo esto está surgiendo en un momento en que hay una pandemia mundial que ha truncado la economía, que ha paralizado a la industria turística en el mundo entero. El turismo, como sabemos, es uno de los principales ingresos en Cuba y se espera que en un primer momento, ellos calculan que para mediados de junio se abran los hoteles para ciudadanos cubanos primero, luego extranjeros como Iberoestar y Meliá. ¿Cómo ve usted esta contraposición, ¿no?, al respecto de lo que es lo que pasa en el mundo entero y lo que está pasando en Cuba, donde no hay estadísticas verdaderas, y esto no es parte de su labor, pero no sabemos el nivel de contagio que puede haber y no sabemos hasta dónde puede haber un nivel de contagio de extranjeros llegando a la isla.
Bueno, usted sabe que al principio Cuba hacía una propaganda de que la gente tenía que debía venir en Cuba, en el caso de la pandemia, porque en Cuba había sol y no iba a haber infección. Claro, llegó una italiana, que fue la que empezó la pandemia en Cuba, que vino de vacaciones, después llegaron otros más, y la cosa empezó a irse completamente de las manos, y el número de pacientes no se sabe exactamente, porque el gobierno publica algunas cifras, pero no se sabe cuán creíbles son esas cifras, como en general las cifras que el gobierno publica en otros casos.
También se están haciendo las labores de reparación y culminación de algunos trabajos de mantenimiento en el aeropuerto José Martí, en La Habana. O sea, va en serio, muy en serio, el abrir el turismo nuevamente a la isla.
Y yo vi una noticia de que se esperaba de que el aeropuerto, que empezaran a volar aviones de vuelta a Cuba a principios de julio. Pero, claro, eso todo es noticias o cosas que están ahí, pero no hay nada en firme, todavía no se sabe. Pero ellos tuvieron que cerrar el turismo porque la cosa se les iba completamente fuera de las manos. Hubo presión, también hubo presión de la Iglesia Católica. Usted sabe que la Iglesia le pidió al gobierno que cerraran, que pararan de importar gente, que cerraran el turismo. Esto, pero obviamente el problema era grave, y fue una medida que un poco seguía el ejemplo de otros lugares, ¿no? O sea, no solamente Cuba, pero al principio ellos se negaron a pensar de que eso los iba a afectar a ellos. Y cuando empezó a pegar duro, fue que se vieron obligados, igual que otros lugares, a tomar medidas, y medidas eran drásticas, de cerrar un poco la economía. Pero así todo, ya el virus estaba metido en Cuba y ya está creciendo ahí. Entonces, a menos que uno ve lo que está pasando con la gente que va a tratar de comprar las pocas cosas que aparecen en el mercado, sobre todo comida, y ve los molotes de gente ahí tratando de ponerse en cola, bueno, eso es lo peor que puede pasar. Para eso crea una posibilidad de expansión del virus en una forma muy importante, y la expansión del virus es geométrica. Entonces eso es lo que nos dicen todos los científicos que han estado examinando el caso en otros países. Por lo tanto, es muy peligroso lo que está pasando allí. Ahora, sí, ellos pueden abrir de nuevo el turismo. La segunda pregunta es si el turismo va a querer ir allí, porque hoy en día en Estados Unidos la gente no está pensando volver a viajar. Las compañías de aviación están quebrando porque no tienen bastante gente para...
Los cruceros
están parados y no
están parados completamente.
Por algún tiempo no van a poder empezar
el... No, y aquí han intentado hacer en este fin de semana que pasó, ¿no? De Memorial Day, como un pequeño intento de apertura, y todavía no tenemos un resultado básico de hasta dónde pues se han mantenido, ¿no?, las estrictas medidas que han sido dictadas. Hoy, creo que hoy o mañana, reabren playas, han abierto para algunos negocios. No sabemos cómo les va a ir. O sea, estamos en una fase experimental, donde
claro,
no se sabe hasta dónde podríamos incluso regresar paulatinamente a nuestros centros de trabajo de forma organizada, sin contaminarnos ni contaminar a nadie.
Sí, y el gobierno cubano ha puesto todo el tiempo sus expectativas en el turismo, por eso han gastado lo que no en hoteles y cosas de esas, y han buscado compañías extranjeras que los operen y demás para atraer turistas extranjeros. Pero hoy en día, como no están funcionando eso, han vuelto de nuevo, que ya hicieron anteriormente, a permitirle a los cubanos que vayan a los hoteles que antes no los dejaban ir. Porque si no, los hoteles se mueren de hambre, ¿no? Los empleados no les pueden pagar porque no tienen entrada para pagarle. Entonces, la situación, el gobierno cubano está muy metido en ese sector y ha dejado de invertir en todo tipo de otras cosas que son muy importantes, que se están deteriorando, porque han puesto sus huevos en el turismo. ¿Por qué? Porque el turismo lo controla Gaesa, que después de todo, Gaesa no es más que la familia de Raúl Castro y los militares.
Y el resto, claro, que son los más fuertemente sancionados por la actual administración. Hay que dar las gracias al doctor Joaquín Pujol, economista. Vamos a ver si más adelante, ¿no?, tenemos más información, se sabe más sobre esta resolución, hacia dónde camina, qué beneficios tiene, y para ello pues estaremos molestándolo nuevamente. Muchas gracias al doctor Joaquín Pujol, economista, y ahora me voy con el doctor Jorge Martínez. Muy buenas tardes, doctor.
Bienvenido. Buenas tardes, familia.
A la noticia.
Buenas tardes.
Bien, doctor, vamos a comenzar por algo que nos ha llamado mucho la atención, y es el reclamo de un hijo hacia su madre. Estamos hablando de una mujer que indudablemente, cuyo nombre es Olga Amneris Ferreira Domínguez. El hijo está en un portal que se llama Cubita Now y que ha sido viral en las redes sociales. Está diciendo que es una falta de respeto y solidaridad hacia la persona de su madre. 8 misiones en Angola, cayó en coma hace 21 días debido a una malaria. Parece mentira que le den una java para los médicos del policlínico donde ella trabajaba, y a mi mamá no le dan nada. La mamá es una de las 100 primeras médicos de la famosa Henry Rivi, era una de las 12 médicos de la élite de Fidel Castro, y ahora que está enferma ya no sirve. Deme su opinión sobre esta lección tan dura que le da la tiranía a personas que...
Oye, lo que estaba viendo que es duro, y a veces decimos que es bastante increíble que estas cosas estén sucediendo, pero desgraciadamente cuando tú ves a un médico, en una profesional de la salud que lo ha entregado todo para ayudar a las personas y que ahora la tengan aislada, sin ayuda, sin nada, es duro, pero no es la primera. O sea, no es el primer caso. Ese es el primer caso que se está enterando porque el hijo lo reportó. Pero ¿cuántos casos han ocurrido que están pasando y desgraciadamente no se han reportado? Me recuerdo cuando los internacionalistas en Cuba, no se me olvida, ¿cuántos internacionalistas no cumplieron misión?
Doctor, ¿me puede quedar en línea, por favor?
Sí.
Tengo que ir a una pausa y me interesa tocar este y otros temas más con relación al estado actual del COVID-19, y también al gobierno cubano, y que está amenazando a médicos de la isla. Y me voy a una pausa y regreso con el doctor Jorge Martínez. Entra la noticia.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Tras la noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en Tras la noticia. Hablamos con el doctor Jorge Martínez. Y déjenme dejarle claro, doctor, que esto indudablemente no es un reclamo de corte político. Él sigue insistiendo en que si su madre estuviera bien, pues estaría hoy al frente de la batalla en cualquier país del mundo. Es el reclamo humano de un hijo que ve que su madre, su esfuerzo, su sacrificio, pues ha sido como que olvidado, y lo pone con mayúscula. En realidad es una lección muy fuerte. Pero usted me hablaba de las brigadas. Hábleme, continúeme hablando de este tema.
Sí, te decía que eso no era la primera vez, porque pasó, me recuerdo, con los internacionalistas, personas que entregaron su vida, que lucharon, y de pronto, nada, nadie se acuerda de ellos, muchos vivían hasta de indigentes, sin casa, sin nada, y lo entregaron todo por ese país. Entonces, yo creo que este caso ahora salió a la luz pública porque el hijo decidió denunciarlo, pero ¿cuántas familias no han hablado de sus familiares internacionalistas? Te hablo de médicos que fueron en la pilla militar, soldados, y gente que salieron, inclusive que llegaron a Cuba enfermas y después tenían nada, o que perdieron uno de sus brazos, una de sus piernas. O sea, estamos viendo que no es la primera vez, desgraciadamente te digo, han pasado cosas muy duras y cosas que de verdad que uno se sensibiliza mucho, y que en este momento las personas no han tenido ninguna atención. O sea, me duele ver que ese médico esté pasando por lo que está pasando, una persona que lo ha integrado todo aparentemente también por la revolución.
Correcto.
Vamos a decir así, por lo que dice el hijo, una persona que, o sea, integrada, que ha peleado por la revolución, y que de pronto ahora se encuentre que no tiene nada, que no le dan nada, que está pasando mucho trabajo. Entonces creo que es duro, ¿no? Que creo que es un poco de recapacitar, que cuando una revolución no te sirve, ya simplemente no sirve, y next on the line, y como decimos acá, y vendrá otra persona que hará lo que tú hacías, porque ya eres viejo, ya estás enfermo o lo que sea. Y desgraciadamente eso ha pasado en otras ocasiones, y te digo, lo vi mucho con los propios internacionalistas que sufrían ver el abandono del gobierno y que solamente le daban una medallita para ponérsela en el pecho, que era la única forma que lo recordaron, y más nada. Y te digo, muchos sin vivienda, pasando hambre, y que necesitaban ayuda de otras personas para poder subsistir. Eso era bien duro, lo vi hace muchos años en Cuba, y ahora veo que se sigue repitiendo, ya con una doctora que también se ha sacrificado mucho por esa revolución.
Ahora bien, el Ministerio de Salud Pública está amenazando a médicos y a enfermeras de La Habana, anulación de los títulos si se niegan a trabajar en hospitales habilitados para enfermos del coronavirus. O sea, esto indudablemente es algo bien preocupante. ¿Cómo lo mira usted? ¿Hay como una especie de pánico en Cuba ante la falta de actividad, ¿no?, y de higiene, de aislamiento, de medicamentos, la covadonga, de acuerdo con este anonimato, ¿no?, que tiró un joven de la Universidad de Ciencias Informáticas y que está habilitado en el centro de Cibercuba. Dice que la covadonga es un desastre, que no hay compartimentación adecuada entre enfermeros y sospechosos, y la comida y las condiciones de alojamiento del personal se han vuelto a empeorar. Y a todas estas no hay forma de verificar lo que ellos afirman. Incluso ya están dispuestos a abrir hasta el turismo próximamente para junio. ¿Por qué estas medidas tan severas?
Creo que los profesionales de la salud en cubanos, los que yo dejé y los que conozco, son profesionales muy, muy integrados a su labor y que aman su labor. Creo que lo que están reclamando es que para trabajar con el COVID necesitan cierta protección, necesitan ciertos aditamentos que no se los están dando. Necesitan máscaras, necesitan los vestidos de aislamiento, y eso no se lo están dando. No se lo están dando y dicen, bueno, yo no voy a ir a trabajar en esa área, porque me estoy exponiendo a enfermarme yo, a enfermar a mi familia, o que uno de nosotros termine enfermo, termine muerto. Y eso es lo que están reclamando. Y por eso, quizás, ante ese reclamo, porque estuve leyendo que fue todo un policlínico, inclusive, y varias personas de los hospitales que se negaban, y después tuvieron que bajar un poquito el tono, tratarlo de convencer de otra forma. Pero regularmente se aplica eso, se trata de aplicar la fuerza, se trata de aplicar la obligación, que si no lo hace o eres contrarrevolucionario y demás, pero lo que están exponiendo es su vida por falta de recursos para atender a otras personas. Creo que si tuvieran los recursos, ellos con gusto, y creo que lo hacen la mayoría de los médicos en Cuba y enfermeras, que lo hacen por vocación, porque no es una opción de ganar dinero en esta carrera en Cuba, es porque si tú lo haces es porque amas ayudar a los demás, y creo que lo que están es protestando porque no les están dando todos los medios adecuados de protección para ante una enfermedad que es contagiosa, que sabemos los problemas que traen, que está trayendo en muchos países del mundo y que puede traer mayores consecuencias. Creo que está basado en eso y creo que el gobierno debe prestar atención, aunque he leído que dice que eso no vino del gobierno, que eso no se ha hecho, pero bueno, hay personas protestando en todas partes, algo ha pasado.
Bueno, indudablemente la persona que lanzó la denuncia ha hablado mucho de lo que es la situación en el Covadonga, donde, de acuerdo con la denuncia, y se mantiene en anónimo, ¿no? Claro. Es una persona que trabaja para el Centro Informático de Cuba, en terapia intensiva, ha mezclado pacientes de COVID-19 con otros con patología diferente, y hay días que no tienen los medicamentos necesarios. Usted como médico, ¿qué conclusión llega cuando ve esta falta, ¿no?, de conducta? Se mezcla pacientes con otros con patología en el mismo lugar, en terapia intensiva, porque incluso aquí hay impedimento hasta de ir a ver un enfermo en un hospital.
Bueno, me recuerdo la de la covadonga, en la sala de terapia intensiva solamente había una cama para aislar los casos. O sea, los casos que requerían aislamiento, de infecciosas y eso, nada más había una sola cama. Me recuerdo de eso. Entonces imagínate ahora, si meten más casos porque lo necesitan un respirador, necesitan el cuidado intensivo y los metes en conjunto, creo que vamos a tener un problema porque puede llegar que otros pacientes se puedan contagiar. Acuérdate que esto es una enfermedad que está con mucho contagio, estamos viendo el problema y quizás pueda llevar a que muchas personas se puedan contagiar a través de esta enfermedad. O sea, hay que tener mucho cuidado y desgraciadamente eso está pasando ahora. Y sí me recuerdo que había una sola cama para mantener aislados. O sea, que una sola cama para infecciosos en terapia intensiva. Ahora, imagínate, con el COVID-19 es imposible. Y si lo mezclan, sí, hay posibilidad de que haya mucho más contagio de otras patologías que entren, que ya sea un infarto que muchas veces se atienden en terapia intensiva, los infartos miocardios, o una persona que entró accidentada sin coronavirus, puedas terminar saliendo con coronavirus de un hospital.
Déjeme decirle que independientemente, un técnico de rayos X, parece que esto ha ido tomando un carácter un poco más fuerte, a pesar de que el Ministerio de Salud Pública negó en la tarde de ayer lunes que estén amenazando, ¿no?, a ningún trabajador. Pero este, el técnico de Rayos X, del Salvador Allende, ha corroborado parcialmente la versión del médico y ha recordado que la crisis de la salud pública no es por el coronavirus, sino que viene desde mucho antes atrás. ¿Estás de acuerdo con esto?
Muy de acuerdo. Sí, no. La crisis en salud pública, te dije, yo salí de Cuba hace muchos años, más de 20 y pico de años, y me recuerdo que cuando era el periodo especial, una vez en el hospital, no había una duralgina, una dipirona para un paciente con fiebre. Así que imagínate que para conseguir las demás cosas era casi imposible. O sea, la crisis de Cuba no es de ahora, es una crisis de muchos años que se ha ido postergando, que la Cuba que fue un sistema de salud, vamos a decir así, bastante mejorcito, ya no dejó de serlo hace muchos años, y mucha gente basado solamente en ver cómo mantenemos una imagen que no es real, una imagen que no existe. Entonces, que estoy muy de acuerdo que ese problema no viene de ahora, que ese problema tenían que haberlo anticipado mucho antes para no esperar ahora tener un caos con el coronavirus como está teniendo Cuba, y nada, simplemente, y no contar los casos para después decir que tenemos pocos casos, que tenemos pocas muertes. Esa es una de las cosas que también a veces van en contra de la salud, porque como no se contabiliza, no se aplica un tratamiento correcto, no se hace los cierres epidemiológicos correctos, porque no se saben los datos correctos para poder ocultar y mostrar una imagen diferente al mundo. Eso es una realidad que desgraciadamente pasa en Cuba hace muchos años, no es de ahora, y creo que está corroborando este médico también de Cuba.
Bajo su criterio, doctor, y sin politizar una situación tan triste, tan neurálgica, en Cuba sabemos que no hay condiciones de aislamiento, en Cuba sabemos que no hay condiciones sanitarias, pero ellos el domingo estaban dando una cifra de que tenían 1.947 enfermos de coronavirus, de ellos 445 ingresados por sospecha de estar infectados, 1.704 altas y solo 82 fallecidos. ¿Cómo ve usted esta cifra?
Mira, creo que es como creer que en Venezuela solamente hay 10 muertos y creo que 600, no sé cuántos contagios. Es como creer solamente eso, se mantienen en la misma cifra hace mucho tiempo. O sea, si desgraciadamente, vuelvo a explicar, no sé por qué siguen manteniendo en secreto, no porque siguen manteniendo todos estos problemas, porque desgraciadamente lo que hacen es que, nada, los que se están enfermando son seres humanos, no son numeritos, los números no son reales. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora, que está pasando, y desgraciadamente estamos viendo una situación seria, porque te digo, esos números no creo que sean los reales, creo que hay muchos más casos. Veo denuncias de médicos, inclusive, de Cuba es un poco más difícil, pero veo esto que han salido de Venezuela, denuncias de médicos que están diciendo que es imposible, que la cantidad de hospitales están abarrotados de pacientes y que le ponen neumonías atípicas para no ponerle COVID-19 y no le hacen los exámenes. Y por eso se ven menos casos. Esa es una de las realidades y creo que está pasando en Cuba también. Y desgraciadamente eso lo que va a terminar es afectando a todo lo que es la salud al final, porque no se tienen los datos estadísticos de la realidad de lo que está pasando.
Muchísimas gracias al doctor Jorge Martínez por haber compartido, ¿no?, todas estas informaciones con relación al sacrificio de una enfermera, una médico cubana, a cómo ella cumplió misiones internacionalistas y el pago tan triste que le están dando ahora que está enferma y que su hijo, sin politizar la situación, lo ha denunciado ante el mundo entero. Y ahora pues me voy con el abogado constitucionalista venezolano Negar Granado, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy a Tras la Noticia. Buenas tardes, mi querido Negar.
Buenas tardes, Cari. Un saludo para ti y un saludo para tus escuchas.
Bien. El primero de los 5 buques con petróleo enviados por Irán llegó a Venezuela. Indudablemente esto ha sido pues una forma, ¿no?, de Nicolás Maduro de internacionalizar un conflicto El tanquero Fortuna atracó en el puerto de la refinería El Palito, semiparalizada la llegada del resto de las naves. Se espera, será en los próximos días. No sé, me gustaría tu criterio porque, de acuerdo a Tarek El Aissimi, un hombre que está siendo buscado por una recompensa, ¿no?, como parte de un cartel de narcotráfico, dijo que la nave había llegado a aguas venezolanas escoltada por naves de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Dame tu criterio sobre esta acción de confrontación.
Y Cari, fíjate, lo que da es vergüenza ante el mundo que un país productor de petróleo, que un país cuyas reservas petroleras son consideradas una de las más grandes del mundo, un país que tuvo refinerías para refinar su propio combustible que consume y a su vez para exportarlo, hoy en día esté pidiendo, esté importando, le esté comprando a países como Irán combustible y petróleo para Venezuela. Pena y vergüenza que la principal industria del país, que es la industria petrolera, esté quebrada después de que haya sido tomada por las manos de este régimen, tanto como el de Nicolás Maduro como el de Hugo Chávez. Lamentablemente ya entendíamos que esto iba a pasar. Las plantas refinadoras no están operativas, hay una obsolescencia de sus funciones, hay una obsolescencia de sus equipos, hay una obsolescencia de su personal humano también. Lamentablemente el comunismo cayó en Venezuela y el comunismo todo lo que toca lo destruye. Vemos
¿hasta
que
dónde, hasta dónde tuvo un peligro en esta relación tan estrecha, ¿no?, de Nicolás Maduro, que defendió el derecho comercial en aguas y espacio aéreo, pese a las sanciones que pesan sobre las economías de Caracas y Teherán? O sea, ¿hasta dónde esta acción, ¿no?, de Irán, al cual Maduro de todo corazón le ha dado las gracias, pone en peligro a la región? ¿Y qué pasa con el famoso bloqueo que habían interpuesto las fuerzas norteamericanas para evitar que esto ocurriera?
Sí, fíjate, hay algo bien, bien interesante en todo esto, y es que tanto el Comando Sur como el secretario de Defensa de los Estados Unidos dijo que las operaciones que se están realizando en el Caribe frente a las costas venezolanas son operaciones netamente antinarcóticos, netamente antinarcóticos. No tiene otra finalidad. Adicional a eso, Irán es uno de los aliados de Venezuela, pero que de alguna u otra forma le giró una advertencia a los Estados Unidos, que si pretendían detener algún buque con el petróleo, con el combustible que estaba llegando para Venezuela, iban a tener una confrontación. Y eso hace de que se vea a Irán como el enemigo de mi enemigo, siendo la política de Venezuela decir de que todo lo que pasa en Venezuela es por culpa del gobierno yanqui, o sea, es culpa de los Estados Unidos, del bloqueo, de las sanciones, de las acciones que ha tomado la administración Trump para parar el comercio del régimen de Nicolás Maduro, de la dictadura, porque de alguna u otra forma mantener la dictadura en Venezuela genera la desestabilización del hemisferio sur, porque es una dictadura, y segundo, atenta contra la seguridad de los Estados Unidos en cuanto a lo que son los lazos y los vínculos terroristas con Al-Qaeda, ISIS, Hezbollah, y adicional a eso con el narcotráfico. Adicional que tenemos que decir que dentro de Venezuela siguen operando en la actualidad las células terroristas colombianas del ELN y las FARC.
Ahora bien, sigue subiendo la parada Maduro. La Fiscalía Venezolana ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia que determine que el Partido Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López y en el que militó durante toda su carrera hasta enero pasado Guaidó, sea nombrado una organización criminal y por lo tanto disolverlo. Esto es fuerte, esto es subirle una parada, esto es prácticamente una cacería de brujas. ¿Cómo lo ves?
Sí, adicional a la cacería de brujas, efectivamente, para que haya una democracia se necesitan de que hayan partidos políticos, y cuando nosotros vemos que el fiscal general, para congraciarse con el presidente, fiscal general que tiene sobre sí, también sobre él pesa sanciones por violación de derechos humanos, hace este anuncio de que va a iniciar una investigación para que se determine si Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, y en el cual militó también el señor Juan Guaidó, son considerados una célula terrorista, una célula de delincuencia organizada o una organización de delincuencia organizada, atenta contra el derecho a lo que es los partidos, que es un derecho constitucional, el derecho que tiene todo ciudadano de formar parte de partidos políticos o de asociarse con los partidos políticos. Y segundo, lo que está tratando es de seguir cercando la actuación de Juan Guaidó, que al día de hoy no ha sido muy, 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 muy buena, porque no ha podido ejercer actos de gobierno, y peor aún, tampoco ha demostrado que como presidente encargado de Venezuela tiene el guerrerismo de pedir la intervención con fines humanitarios, la activación del artículo 187.11, la responsabilidad la responsabilidad recíproca a través de el R2P, a través de la ONU, y eso lamentablemente deja muy mal parado tanto al régimen, porque sigue siendo un régimen dictador, y a Juan Guaidó, porque no ha podido hacer actos de gobierno como presidente reconocido internacionalmente.
Bueno, el fiscal chavista acusó a Voluntad Popular y a Guaidó de promover acciones desestabilizadoras en plena pandemia del COVID-19 para hacer estallar en Venezuela una crisis total. Y habló también de la incursión naval del pasado 3 de mayo, que dejó decenas de detenidos, entre ellos dos militares retirados de estadounidense. Todo esto dice que es dinero de un movimiento terrorista que ha sido financiado por mercenarios desde Estados Unidos y Colombia. Caramba, esto no me suena nada coherente con la actitud terrorista y de terrorismo estatal que lleva adelante pues el señor Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Dos minutos para que me des una respuesta.
Fíjate, Cari, lo que pretende de alguna otra forma el régimen es justificar su actuación en contra de Voluntad Popular vinculándolos con la Operación Gedeón. Al día de hoy no hay una investigación clara, hay dos personas, dos militares estadounidenses detenidos, arrestados, en un proceso judicial en su contra. Adicional a eso hay 6 personas fallecidas y casi que 40 personas detenidas como venezolanos. Lo cierto del caso es que al día de hoy el régimen necesitaba tener una plataforma para poder generar las persecuciones en contra de la disidencia tanto política como ideológica del régimen, y adicional a eso, vincular directamente a Juan Guaidó, a Leopoldo López, a JJ Rendón, que era uno de los asesores, al propio Sergio Vergara, que era otro asesor del señor Juan Guaidó, con el terrorismo y con la incursión de este grupo armado que trató de llegar a las costas venezolanas, o que llegó, pero no logró su incursión. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de mantener a la población sometida, amedrentada, porque el simple hecho de disentir es catalogado como un delito. Y lamentablemente vamos viendo que en Venezuela hay presos de conciencia, hay presos políticos, hay perseguidos políticos y hay muertos a manos de la dictadura, que vuelve a resultar con miedo y con una supuesta amenaza.
Muchas gracias al abogado constitucionalista Negar Granado.
Gracias.
Hasta aquí nuestro programa de hoy, agradeciendo en estudios la asistencia técnica de Efraín García, la producción general de Miguel Sánchez, y quien les habla, su amiga Cari Roque, les invita a escuchar el boletín de noticias. Más adelante, las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez, sábados y domingos a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.